ganas de ponerse de cuclillas, ¿no? Con esos bailes que hacen los rusos, qué barbaridad.
Bueno, vamos a viajar a Rusia y a otros muchos países a través de esta novela que hoy presentamos con su autora, con Julia Navarro.
Estabas ansiosa de que cayera en tus manos el libro.
Pero bueno, no te lo puedes ni imaginar. Ya publiqué en Twitter y dije, por fin es mío, lujo.
Fan número uno.
Bueno, Dispara, yo ya estoy muerto, es esta novela que sale tras el éxito rotundo, por decirlo de alguna manera, de Dime quién soy, que fue traducida a múltiples idiomas y que fue éxito en ventas.
Que en tengo aquí apuntado que no solo fueron España.
Más de 1 millón de copias en todo el mundo. No sé si esos son los objetivos de esta nueva novela que hoy nos presenta Julia Navarro.
Julia, buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por dejarme compartir este rato con vosotras.
Pues María ya está diciendo unas cifras que son espeluznantes. Tú verdaderamente, siempre que le preguntamos a un escritor, ¿vives de esto? Hombre, ya es muy difícil. Julia Navarro, más
yo,
o menos
yo vivo
sí,
de
¿no?
Esto.
Tú vives de esto, por
yo
eso
vivo de
digo.
Esto. He tenido mucha suerte porque realmente yo empecé a escribir novelas sin proponérmelo y nunca pensé que me iba a pasar lo que me ha pasado.
No me digas, ¿y cómo fue ese primer momento?
Pues mira, yo soy colega vuestra, soy periodista,
sí,
como
sí.
Sabéis, había publicado libros que tenía que ver con la actualidad política, libros
ensayo,
de ensayos,
¿no?
Sí, pero nunca novela. No era una escritora que creía que tenía, o una periodista que creía que tenía una cuenta pendiente con la literatura. Y de verano estaba con mi hijo en la playa, bueno, pues ya sabéis que los niños son, bueno, sois muy jóvenes, pero los niños son realmente aburridos,
sí.
Y eso de por favor vámonos a casa,
sí.
Que no, que un ratito más, que me dejo jugar,
agotadores.
Que tal, y yo siempre bajaba a la playa con todos los periódicos, y hubo un día en que yo me los había leído del derecho, del revés, ya no me quedaba por leer, y entonces me empecé a leer las necrológicas, fíjate lo aburrida que estaba como para empezar a leer necrológicas, y entonces encontré... A veces en las necrológicas hay noticias,
sí,
¿eh?
Tiene...
Entonces encontré, bueno, pues había muerto un microanalista forense famosísimo, Walter Macron, un hombre que había puesto bajo su microscopio pues los cabellos de Napoleón para ver si había muerto envenenado, la sábana santa de Turín y otras muchas reliquias o elementos así llamativos. Entonces, cuando he leído lo de la sábana de Turín, que bueno, el debate que había, que unos decían que era falsa, otros
sí,
verdadera. Sí,
era,
claro. Entonces, de repente, bueno, pues se me encendió la luz y dije, uy, esto da para una novela. Entonces, como era verano...
Ya, pero de eso a ponerte y
tenía,
la hermandad
sí, pero
de
era,
la sábana
era verano,
santa.
Tenía tiempo libre, estaba relajada... bueno, me puse a escribir, luego ya volví a Madrid, continué escribiendo y primera sorpresa, que cuando lo entregué a la editorial me podía pasar dos cosas, decirme, oye, tú vuelve a la política que es lo tuyo y olvídate de esto o que me la publicara. Entonces, primera sorpresa, me la publicaron. Segunda sorpresa, a los 15 días me llaman, me dicen, oye, vamos a hacer una segunda edición.
Qué bárbaro.
Porque se ha agotado. Entonces, a partir de ahí...
¿qué
bueno,
crees que tiene,
empezó...
perdona María, qué crees que tiene la... Porque le voy a ceder el testigo en este caso a María porque tiene muchísimas preguntas, pero ¿qué crees que tiene ese tipo de... Claro, yo creo que la gente muchas veces, en entrevistas que he podido leer, Julia, ¿no? Te compararon con Dan Brown en su momento y me parece tremendamente
bueno,
injusto, pero
sí.
Te voy a explicar por qué y ahora vamos con la respuesta... Claro, una persona que consigue ese éxito no se le puede subestimar, ni mucho menos. Estamos
no.
Subestimando a una gran parte de un
eso,
público.
No, yo creo que cuando salió La Hermandad de la Sábana Santa coincidió en el tiempo con Dan Brown. Entonces se hizo un paralelismo porque Dan Brown tuvo un éxito planetario.
Sí.
Y a mí eso gustaba a mí, ¿eh? O sea que vamos a poner las cosas claras. O sea, hay escritores que parece ser que no quieren escribir para nadie.
Yeah.
Yo escribo y ojalá me lea el mayor número posible de personas.
Imagínate.
Entonces se hizo ese paralelismo. Bueno, el fenómeno editorial español en aquel año lo fui yo y fue paralelo al fenómeno editorial mundial que fue Dan Brown. Pero, evidentemente no tenemos nada que ver.
Nada.
Absolutamente nada que ver, aunque a mí me hubiese gustado. Y vamos, me apunto a sus cifras millonarias.
No me extraña, claro que sí. Oye, y de todas maneras... Julia, ahora que has dicho el tipo de política editorial que había, política editorial, no sé si le puede llamar así. Hoy en día yo tengo la sensación de que se publica todo.
Yo creo que desde siempre
hay
se
libros
publica.
Yo que creo, dices, yo creo bueno, que siempre se ha publicado. Hoy en día está el más tonto hace cestos, ¿no? Que se suele decir, eso no puede ser.
Yo creo Julia. Que se publica demasiado. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que las editoriales lo que buscan es si de repente suena la flauta. Ya. Es decir, entre lo mucho que publican, de repente hay un libro que por sí solo consigue el favor del público, que de vez en cuando pasa.
Yo creo que es un concepto que en España tenemos eso de democratizar, ¿no? Y parece que como todo el mundo tiene derecho a... Sí, derecho sí, pero no todo el mundo puede o tiene el mismo talento.
Lo que pasa es que luego ahí es el revés. O sea, es decir, por una parte es verdad que se publica demasiado, pero por otra también das una oportunidad a muchísimas personas que de otra manera no la tendrían. Y hay gente que realmente tiene muchísimo talento y hay gente que es muy valiosa y que si fuera más difícil publicar no la conoceríamos.
Y grandes sorpresas, ¿no?
Y grandes sorpresas.
Sido, pues, María Dueñas mismamente, muchísimas...
Claro. Bueno, yo misma.
Tú misma.
Yo misma fui una sorpresa. O sea,
yo se lo reconocía a micro cerrado antes. Digo, yo la descubrí con su anterior libro, con Dime quién soy. Y al terminarlo me gustó tanto que me fui a la biblioteca por La Hermandad de la Sabana Santa y el resto de libros. O sea, que al final sí que has ganado muchos lectores con esa última publicación. Sí. Han pasado ya 3 años desde que se publicara Dime quién soy, quedándonos con este, que es el que estamos presentando ahora, el de Dispara, yo ya estoy muerto. En él lo que haces es retratar varias generaciones de dos familias, con un paisaje de fondo bastante complicado. Nos llevas a la Franja de Gaza y nos llevas hasta Rusia, también pasando por otras ciudades europeas. No es una novela política, ¿verdad? Se trata más de una reflexión.
Vamos a ver, todas las novelas transcurren en un tiempo histórico, incluso las que escribimos sobre lo que está pasando hoy. Entonces, ese tiempo histórico para mí es el telón de fondo, el escenario donde coloco a mis personajes. Dispara, yo estoy muerto es una novela un poco orteguiana, un poco lo que yo hago es una reflexión sobre cómo los seres humanos venimos casi predeterminados.
De las circunstancias.
Entonces, cómo las circunstancias nos marcan. Todos venimos con un pack. En ese pack contiene en qué lugar geográfico hemos nacido, en qué circunstancia histórica hemos llegado a este mundo, qué religión nos ha tocado en suerte. ¿Cuáles son la situación socioeconómica, familiar, social en que nos vamos a desenvolver? Uh-huh. Y en definitiva venimos como actores de un guión que nosotros no hemos escrito. Y a veces escaparse de ese escenario con ese papel predeterminado es muy complicado. En Dispara, yo estoy muerto, yo no he querido hacer una novela política ni una novela sobre el conflicto, sino una novela sobre cómo los seres humanos nos hemos abocado a tener que vivir vidas que a lo mejor no habríamos elegido y cómo depende de qué lado caigas. Así es tu vida. En este caso a mí me servía muy bien lo que es el conflicto en Palestina para decir, bueno, uno cae a este lado de la raya y es judío y otro cae al lado de otro lado de esta raya y es musulmán. Decir, bueno, y eso ya predetermina tu vida, predetermina hasta tus emociones.
Es una mochila que llevas cargada toda la vida, incluso la de la familia, ¿no? Sí. Esos lastres que vamos...
Y descargarla es a veces imposible.
Imposible. Totalmente. Claro, en eso hay un determinismo que es muy peligroso, ¿no? Y
por eso
realmente
yo,
la novela en ese sentido es muy desalentadora, ¿no? Porque...
Sí, pero al mismo tiempo es también la lucha de los personajes por huir de lo que les ha tocado en suerte.
Sobrevivir.
Uno de los personajes de este libro, Samuel, se pasa, su gran preocupación es dejar de ser judío, es decir, quiere dejar de ser judío desde que es pequeño porque piensa, la novela empieza con los pogromos en Rusia y entonces él dice, bueno, si yo dejo de ser judío nos dejarán de perseguir, o sea, podré ser como los demás. Y es la lucha de una persona que intenta ser como él cree que son los demás.
La Rusia del zar Alejandro II, el asesinato del 13 de marzo de 1881, ese es el contexto con el que nos encontramos los lectores al empezar con la novela, y los pogromos contra los judíos. Como bien contabas, Samuel se va a París, no voy a contar mucho más, y a la vuelta se encuentra pues un contexto bastante complicado. ¿Donde hay odio, hay reflexión, Julia?
Es evidente que no. Donde hay odio nunca hay reflexión. Es decir, donde hay emociones extremas hay falta de razón.
¿Qué te llevas de este texto?
Dime quién soy es una novela que me ha costado mucho escribir. Ha sido quizá la novela que más me ha costado escribir. Así como... dime quién soy, no, perdón. Dispara. Todavía tengo el chip de dime quién soy.
Claro.
Dispara, yo soy muerto. O sea, me ha costado mucho escribirla. Primero porque, la labor de documentación ha sido absolutamente intensa. Los viajes a Oriente Medio también, aunque es una zona que yo conozco porque como periodista he ido en multitud de ocasiones, el hablar con gente. Y sobre todo lo que he buscado es intentar que los lectores empaticen con las dos familias. Es decir, no es una novela de buenos y malos, sino es una novela de seres humanos que están en el medio del oleaje de la vida y que a unos les toca un papel y a otros les toca otro. Entonces, buscar ese equilibrio, buscar que los lectores puedan empatizar con ambas familias, cada una tiene sus propias tragedias, sus propias alegrías, sus propias peripecias, ha sido un ejercicio de equilibrio bastante complicado.
Claro, además siempre sabes que caemos en ese maniqueísmo, ¿no? De sí. Buenos y malos, es difícil, ¿no? No llegar sí. A eso, y es verdad lo que dice Julia, que lo descubran los lectores, dispara, yo ya estoy muerto. Has hablado de tus viajes a Oriente Próximo, precisamente por tu labor como periodista también. ¿Cómo está el oficio, Julia? Que yo como periodista a veces soy muy crítica, digo, un día me van a dar un capón, porque me decían, ¿y tú qué?
Pues yo creo que nuestra profesión está francamente mal.
Está fatal.
O sea, yo creo que estamos viviendo una crisis que la crisis que vive la sociedad también la vive nuestra profesión y sobre todo creo que los jóvenes sois los que estáis llevando la peor parte. O sea, no solamente sois mileuristas, la mayor parte de los jóvenes periodistas,
también,
sino que en estos momentos, con esa precariedad que hay en el empleo, eso coarta muchísimo las posibilidades de ser libres, las posibilidades de decir, de plantarte ante tu jefe y decirle, mire usted, por aquí no paso, esto no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo con esto, porque la gente teme que le pongan patitas en la calle. Luego es una profesión que está absolutamente ideologizada, es decir, a veces...
¿Qué opinas de las tertulias, Julia, que se ven en televisión?
Pues a mí las tertulias me parecen que son una buena fórmula, siempre y cuando
sí, pero tal cual se llevan a cabo ahora mismo.
Pero hay todo tipo de tertulias, sí. O sea, si la tertulia es un espacio de reflexión, un espacio de análisis, un espacio donde cada cual expone su opinión y esa opinión es plural... o hay opiniones plurales, bienvenidas sean las tertulias. La tertulia es un espacio donde hay una serie de personas que están todas de acuerdo y que se reúnen para decir que los que con los que ellos no están de acuerdo son los demonios colorados, pues entonces realmente no están cumpliendo la función que deberían de cumplir. O sea que todo en esta vida depende de cómo se haga. Es decir, las tertulias pueden ser absolutamente positivas.
¿Por qué estudiaste periodismo en primer lugar? Bueno,
yo elegí
¿Qué diferencias encuentras entre tu generación y la que podría ser la mía o la de María?
Bueno, yo al periodismo llegué un poco por casualidad, es decir...
También, ya, pero Julia,
es que
favor.
Yo todo en mi vida es...
todo es espontáneo.
Es por descarte. Yo lo que quería ser era bailarina.
Ah, bueno.
O sea, yo quería ser ballet. Lo que pasa yo creo que es una generación donde en España en ese momento no había buenas escuelas de ballet. Entonces llegó un momento en el que la alternativa para convertirme en una buena bailarina hubiese sido irme fuera de España. Claro. Ahora las chicas de las personas de vuestra generación, mis hijos, es decir, se van a estudiar a Londres o a cualquier lugar del mundo con una facilidad enorme. Cuando yo era pequeña, eso de irte a estudiar al extranjero era, vamos, como poner una pica en Flandes, era muy difícil. Y entonces, pues yo tenía mi lista, es decir, primero esto, después esto, pues de rebote fui periodista. De todas maneras, el periodismo para mí ha sido una gran pasión, es decir, y le debo muchísimo al periodismo, o sea, no No siento amargura por no haber sido bailarina, porque el periodismo ha sido para mí todo, y además he podido vivir momentos muy importantes, contar la transición, que es un momento germinal en la vida de España, me parece una suerte.
Y estar en, bueno, pues en la proclamación de la Constitución.
Yo, también, claro, ¿no? Por eso.
Y eso es muy grande. Fíjate que hablamos de la transición y María lo sabe, ¿no? Que es un proyecto, o sea, una etapa un tanto idílica, que se nos ha contado de manera idílica, que probablemente lo fue, Julia, pero que hoy en día entiende también que estamos un poco desencantados con lo que se supone que fue el gran consenso y el gran momento de una España joven que quería ser honrada consigo misma, y la situación que tenemos ahora.
Sí, pero eso no es consecuencia de la transición, eso es consecuencia de cómo hacemos las cosas. Y yo creo que los políticos son culpables en una parte de que las cosas no sean como deben de ser y no vayan bien, pero nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad. Es decir, como sociedad también tenemos obligaciones y deberes de decir, porque esta es una sociedad democrática, de decir, mire usted, por aquí no.
Pero con ese análisis tan psicológico, perdona, que tú misma sabes hacer y lo demuestras en los libros, ¿cómo crees que ha evolucionado esa sociedad española?
Vamos a ver, la transición fue un momento absolutamente excepcional y mágico, y entonces se hicieron muchas cosas bien y muchas cosas regular, o es decir, pero yo creo que quedémonos con lo positivo, quedémonos con que salíamos de 40 años de dictadura franquista, quedémonos con
guerra,
que se hizo una, en vez de hacer una ruptura, se hizo un paso adelante, de decir, bueno, decir, no hubo revanchismo, ni hubo, es decir, se hizo de una forma absolutamente ejemplar. Pero hay gente que hubiese preferido, hubiese hecho
siguiendo
de
la
manera.
Legalidad en todo momento, ¿verdad?
Y yo, bueno, creo que si se hubiese hecho de otra manera, pues a lo mejor no habríamos llegado donde hemos llegado. O sea que yo tengo una visión positiva de la vida. Yo prefiero siempre quedarme con lo bueno que se ha hecho que empezar a buscar dónde nos equivocamos.
Por eso Julia se encuentra en las cosas buenas, porque es positiva y no como nosotras, que somos un poco cenizas, pero bueno.
Yo voy a hacer un cambio de tercio, además, radical, porque sí. La novela también abordas el tema de Palestina e Israel. No sé cómo ves el futuro del conflicto.
Pues mira, ese es un conflicto que de alguna manera crearon los ingleses. Es decir, lo que estamos arrastrando, el problema de Oriente Medio, es el problema que creó el colonialismo británico y francés, pero en este caso británico, cuando a principios del siglo XX se repartieron todo lo que era Oriente y crearon países artificiales que no existían, porque trazaron unas fronteras absolutamente inexistentes. Lo que estamos viendo en Palestina es consecuencia también de la Primera Guerra Mundial, el derrumbe del Imperio Turco, porque Palestina era una provincia olvidada del Imperio Turco como tantas otras. Y son heridas o son asuntos que no se cerraron bien. ¿Cómo está la situación en Oriente Medio en estos momentos? Pues es que palestinos y judíos no tienen más remedio que entenderse. O sea, es que o se entienden o se entienden. O sea, no hay más. Los árabes tienen que aceptar que Israel es una realidad, y esa realidad ya no la van a poder cambiar, o sea, no lo van a poder destruir. Y los judíos tienen que aceptar que los palestinos tienen que tener una patria, que tienen que tener un país, exactamente igual con ellos, con unas fronteras seguras para ambos. Y no hay más. No hay más. Israel puede ganar las guerras desde el punto de vista militar, pero moralmente un país no puede subsistir sobre el sufrimiento de una parte de ciudadanos que los tiene a unos dentro de sus propias fronteras y a otros cruzando al otro lado de la calle. Y entonces es un conflicto que tienen que arreglar. Hay tres problemas: el problema de la capitalidad de Jerusalén, el problema de la vuelta de los refugiados y el problema de unas fronteras seguras. Entonces, esos tres problemas son los que permanentemente se ponen encima de la mesa.
Problemas eternos, ¿no?
Sí, pero tendrán que ceder ambas partes.
Desde el Antiguo Testamento.
O sea, tendrán que ceder ambas partes y tendrán que llegar a un acuerdo que no les guste a ninguno de los dos, pero que haga posible la convivencia.
Y Siria, que supongo que también vas por ahí, María.
Sí, va pues también por Oriente Medio, porque sigue siendo, Oriente Próximo sigue estando en el punto de mira, sí, claro. Y más aún en la actualidad.
Siria es, decir, la gran Siria, o sea, Siria claro. Es un país que tiene las fronteras actuales, que fueron los que decidieron ingleses y franceses, y que Siria quedó bajo influencia francesa. Pues mira, hoy en día con el conflicto sirio estamos viendo cómo las grandes potencias se mueven y se posicionan en función de sus intereses. ¿Y a quién le importa el sufrimiento real de esos miles de refugiados y de millones de personas que están en el medio y que les está tocando vivir un sufrimiento que no habían elegido?
Pues creo que te conozco, Julia. ¿Y sabes por qué? Porque creo que voy a encontrar sentido al título del libro al final de su lectura. Dispara, yo ya estoy muerto, creo.
Sí, ¿sabes una cosa, María? Hasta la última página no lo vas a entender. Hay muchas personas que pueden pensar que es un thriller, que es, pero no, es un libro...
una muerte más espiritual, quizá.
Vale,
Plaza
y Janés, la editorial, y les recomiendo que hagan este viaje con la familia Zucker por Londres, Madrid, Toledo, París, Salónica, San Petersburgo, cantidad de...
Los campos de exterminio. Es decir, sí. También se trata del problema de la Segunda Guerra Mundial. En este libro me he metido en las entrañas de Auschwitz. Es un libro duro, eso sí que me lo... Sí. Las personas que algunas personas ya lo han leído, la primera valoración es que es un libro que desgarra y es un libro duro, pero yo creo que es un libro que es una llamada a la reflexión.
Necesario, eso iba a decir, necesario, por lo que una lleva de análisis y de... humanamente hablando.
Sí. Es un libro de personajes,
sí,
sobre todo es un libro de personajes, sí. Porque a mí me interesa lo que le pasa a la gente. Porque los de arriba deciden...
Más que el acontecimiento, eso es el hecho psicológico,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo lo vivimos los demás?
Muy orteguiano,
es muy orteguiano. O sea, ¿cómo vivimos los demás las decisiones que toman otros por nosotros y que de repente nos encontramos siendo actores de algo que no hemos...
Que lo habéis elegido.
Que no hemos elegido.
Bueno, que...
María. Una novela María. Con muchas novelas, se llevan los oyentes.
Se lo habrá firmado el libro, ¿no?
Ahora mismo.
Ahora se lo voy a firmar. Vamos. Porque me encanta encontrar, una lectora como María es un lujo.
No, que a mí me encanta también, pero tengo que decir que María es fan número uno porque los ha devorado todos.
Déjame que te diga que en este caso
María es la lectora ideal.
No, gracias a ti por los escritos que haces.
Pues Julia Navarro, dispara, yo ya estoy muerto, nosotras pues esperamos seguir con vida durante mucho tiempo
claro
y poder contarles
sí.
Pues estos libros tan fantásticos y cómprenlo, que merece la pena. Además es una edición muy bonita.
Muy bonita, es muy bonita. Es un libro que está muy bien editado, es un libro muy bonito.
Julia, un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Me encanta estar con vosotras.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.